siempre contigo.
Escoge Donald Trump al senador J.D. Vance como su compañero de fórmula de cara a las elecciones presidenciales. El FBI sigue buscando pistas sobre los motivos del atentado contra el expresidente Trump. Critican expertos a recientes medidas del régimen cubano para regular el sector privado. Preocupa a la CIDH la salud del preso político cubano Carlos Michael Morales. Pide el Comité para la Protección de los Periodistas que investiguen las amenazas contra periodista cubano exiliado en Miami. El presidente de Ucrania se muestra favorable a la participación de Rusia en una próxima cumbre de paz. Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, la producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. El candidato a la presidencia por el Partido Republicano Donald Trump escogió este lunes a J.D. Vance como su compañero de fórmula de cara a las elecciones generales de noviembre. Trump dijo que es la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de Estados Unidos. J.D. Vance tiene 39 años de edad, es senador de Ohio, se crió en medio de la pobreza de Kentucky, en una familia que enfrentó muchos problemas de adicciones y otros desafíos. Luego fue miembro de los Marines y estudió abogacía en la Universidad de Yale. Minutos después del anuncio, Trump obtuvo formalmente la nominación para ser el candidato republicano a las elecciones presidenciales. Entre tanto, el presidente Biden y el expresidente Trump han hecho sendos llamados a la unidad de la nación a raíz del atentado contra el candidato republicano. El mandatario demócrata afirmó que Estados Unidos tiene que enfriar el clima político y resolver sus diferencias en las urnas, no con las balas, la agencia francesa de prensa informa.
Bajar la temperatura de la política. Ese fue el pedido hecho el domingo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el intento de asesinato del exmandatario Donald Trump en plena campaña electoral. En un mensaje a la nación, el demócrata, candidato a la reelección en los comicios del 5 de noviembre frente al republicano, declaró que la política no debería ser un campo de la muerte. El historial político de este país se ha caldeado mucho. Es hora de enfriarlo. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Tanto Biden como Trump habían llamado a lo largo del domingo a la unidad en una nación polarizada. El presidente llamó por teléfono a su rival, que resultó herido en una oreja por una bala disparada por un joven de 20 años durante un mitin en Pensilvania el sábado por la noche. El atacante mató a un seguidor del republicano de 50 años e hirió a otros dos asistentes al acto, antes de ser abatido por francotiradores del servicio secreto. Trump llegó el domingo a Milwaukee, donde esta semana será coronado candidato presidencial en la convención del Partido Republicano.
El FBI continúa buscando pistas sobre los motivos por los cuales un pistolero atacó al expresidente Donald Trump. Desde Washington informa Héctor Contreras de La Voz de América.
El FBI calificó el hecho como un intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump y las horas que siguieron al hecho provocaron conmoción en los estadounidenses. El virtual candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024 solo habló 6 minutos y volteó la cabeza para ver una pantalla donde estaban los datos de la migración. Ese movimiento le salvó la vida. Las razones que motivaron a Thomas Matthew Crooks, presunto autor del atentado contra el expresidente Trump, aún son motivo de investigación y las autoridades se preguntan cómo este hombre de 20 años logró manejar hasta el lugar de los hechos un vehículo lleno de explosivos y luego subir al techo de una edificación ubicada a unos 150 metros de la tarima principal para disparar contra el virtual candidato republicano en varias ocasiones. Hasta el momento, el FBI no ha identificado ninguna ideología, ninguna amenaza publicada en redes sociales que den una pista de los motivos por la acción de Crooks, un empleado de un asilo de ancianos quien no tenía antecedentes penales en su contra. Las primeras investigaciones apuntan a que el pistolero actuó solo, razón por la que el tiroteo estará siendo investigado como un posible acto de terrorismo doméstico. El gobernador del estado de Pensilvania, John Shapiro, condenó el atentado y en conferencia de prensa dijo:
En primer lugar, el intento de asesinato del expresidente Donald Trump anoche fue absolutamente inaceptable y trágico. Lori y yo estamos agradecidos de que el expresidente esté a salvo, y según él y su equipo, está bien. También es importante señalar que anoche dispararon a 3 de nuestros compañeros de Pensilvania, 1 fatalmente y 2 en estado crítico.
Además de las lesiones del expresidente Trump, el atentado en Butler, Pensilvania, dejó como saldo 1 hombre muerto y 2 heridos por arma de fuego. La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Corey Comperatore, un ex jefe de bomberos, quien se abalanzó sobre sus hijas para protegerlas de los disparos. David Dodge, de 57 años, y James Copenhaver, de 74 años, recibieron disparos y, según el informe de la policía, están en condición estable y recuperándose en un hospital cercano al lugar de los hechos. El ataque del sábado contra el expresidente Trump es considerado el intento más grave de asesinato contra un presidente o candidato presidencial desde que Ronald Reagan fue baleado en 1981 en Washington, D.C. Sin embargo, la historia de Estados Unidos está llena de este tipo de acontecimientos y son 4 los presidentes que han sido asesinados: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John Kennedy. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El diario The Washington Post reporta que el expresidente Donald Trump está superando al actual mandatario Joe Biden en 6 de 7 estados clave que podrían determinar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre. Los sondeos citados por el rotativo señalan un creciente apoyo para Trump tras el debate del 27 de junio. Los 6 estados son Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, Arizona y Georgia. Sin embargo, el Washington Post reporta que las diferencias en algunos estados son pequeñas y que estadísticamente cualquiera de los 2 candidatos podrían triunfar en esos estados. Entre tanto, una jueza federal de Estados Unidos desestimó hoy el caso que acusaba a Donald Trump de retener ilegalmente documentos clasificados. La agencia Europa Press informa.
La jueza Eileen Cannon, que lidera el caso contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por negligencia en el uso de documentos confidenciales, ha desestimado este lunes la acusación en contra del magnate, alegando que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith fue inconstitucional. Cannon ha indicado en un fallo de 93 páginas que el nombramiento de Smith fue ilegal. La decisión se produce el mismo día en el que arranca la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Trump se declaró no culpable de más de una 30 de cargos que le fueron imputados en el marco del caso sobre los documentos clasificados hallados en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, tras su salida de la Casa Blanca. Los cargos contra Trump iban desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia. El magnate almacenó cajas con documentos en varios lugares de su residencia, como su dormitorio o una de sus oficinas, aunque también se llegaron a encontrar en el baño y en la ducha.
Son las 5:08 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Cuba. El régimen de La Habana implementa medidas para regular el sector no estatal, lo que complicaría la situación económica en la isla, según las opiniones de expertos consultados por Radio Martí. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cuba aprobó el sábado 6 decretos leyes para actualizar disposiciones jurídicas dirigidas a actores económicos no estatales en el país. Así lo informaba el medio oficialista Cuba Debate, que también precisaba que las modificaciones legales tuvieron en cuenta 2 objetivos fundamentales. Por una parte, corregir distorsiones en el actuar de las formas de gestión no estatal, así como delinear acciones encaminadas a ordenar dicha actividad. Sobre el tema, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien se maneja en la asesoría de empresas privadas en la isla, desde La Habana, dijo a Martín Noticias.
Sobre las nuevas medidas anunciadas por el gobierno cubano que impactan negativamente sobre el sector privado, hay que decir que este quedará subordinado evidentemente al sector estatal. También causará estragos porque el mercado informal en un primer momento saldrá con los precios que tenía anteriormente el mercado formal, mercado legal, para decirlo de alguna manera. Pero eso no va a continuar y creará un ambiente mucho más complejo que el que actualmente tenemos.
Por otra parte, informa Granma, periódico del Partido Comunista, que en los últimos días en Cuba se han impuesto multas por valor de más de 13 millones de pesos por violaciones de precios establecidos a productos que venden las MIPYMES. Indica el diario que las multas han ido acompañadas de sanciones adicionales como la venta forzosa y la suspensión de actividades de estas entidades de gestión privada.
Hay que decir que las medidas de controles de precios nunca han logrado realmente satisfacer las demandas de la población. Por el contrario, aumentan la escasez en el entorno, disminuye la generación de riqueza y, por otro lado, se desarrolla el mercado informal. Mercado informal que indudablemente va a reducir el empleo en el sector privado y, por tanto, se va a reducir el consumo en el mercado formal.
Tras la puesta en marcha de los topes de precios a productos de primera necesidad que venden las MIPYMES, el economista cubano Omar Eberleni Pérez señaló en un artículo publicado por el medio Interpress Service en Cuba que los precios de las MIPYMES privadas cubanas no son superiores a los de las tiendas estatales en moneda libremente convertible. Y pone como ejemplo la carne de cerdo y de pollo, un 182% y 269% más caros respectivamente. Eberleni recordaba que las formas de gestión no estatal satisfacen demandas dejadas de atender por las tiendas estatales. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial expresaron preocupación por el crítico estado de salud del periodista y preso político cubano Carlos Michael Morales e instaron a las autoridades a garantizar su vida, salud y libertad. Morales está en la sala de penados del Hospital Arnaldo Milian en Villa Clara. Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol conversó con Radio Martí.
Por el teléfono lo poco que he podido saber es que dicen ellos que está estable, que ayer tuvo un poco de náuseas y eso, pero que eso es normal, que esté estable, que incluso que estaba caminando, cosa que yo no creo. Porque independientemente de todo, estuve ahí en la cerdita donde lo tienen y ahí no se puede ni caminar. Prácticamente es la cama y la barandilla esa con el suero que le tienen puesto ahí. Ahí no hay más nada. Entonces, acaba de llamar a la abogada que le acaban de comunicar del tribunal que el juicio será el próximo 19 de julio y que será, la causa pertenece a Caibarien, pero el juicio se va a celebrar en Santa Clara, en la sala de lo penal de los delitos contra la seguridad del Estado, en el tribunal provincial.
Carlos Michael Morales fue liberado en marzo tras cumplir una condena de 2 años y 10 meses por participar en las protestas del 11 de J en Caibarien, Villa Clara. Entretanto, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, pidió a las autoridades de Estados Unidos que investiguen las amenazas contra el periodista cubano exiliado en Miami, José Hassan Nieves Cárdenas. El comunicador dijo al CPJ que recibió un mensaje de texto amenazante el 21 de junio de un número desconocido con un código de país ecuatoriano, que decía, sabemos exactamente dónde encontrarlo, e incluía una foto y un video de un coche pasando por su casa. Nieves, director del sitio de noticias independiente El Toque, cree que la amenaza provino de agentes de la seguridad del Estado porque anteriormente recibió otros mensajes amenazantes de Mabel y Franco, los mismos nombres utilizados por los policías que lo interrogaron mientras estaba detenido en Cuba. Las recientes amenazas vertidas contra Nieves Cárdenas son preocupantes, afirmó la coordinadora del programa de Estados Unidos, Canadá y el Caribe del CPJ, Catherine Jacobsen. La omisión de Olga Guillot, luego de ser anunciada en Festival de Santiago de Cuba, desata rumores de que fue censurada. Yolanda Huerga amplía la información.
El Festival Boleros en Santiago cerró sus puertas en la capital santiaguera en medio de la controversia de si fue objeto de censura por parte de las autoridades culturales. En mayo, el principal organizador del evento, Rodolfo Bayán García, anunció que el festival estaría dedicado a Olga Guillot, ensalzando la figura de la cantante cubana como un orgullo para Santiago de Cuba.
A mí me pareció una ridiculez al principio que dedicara declaran un festival de bolero a Olga, porque primero tenían que haberle pedido disculpas por haberla ninguneado durante 65 años.
Dijo el jazzista, clarinetista y saxofonista cubano Paquito de Rivera, exiliado en Estados Unidos.
Eso es que a alguien se le ocurrió esto como la apertura mental que se supone que tienen ahora, y de arriba le dijeron, oye, eso no va, porque a la hora de dedicarle un festival a una persona, lo primero que tú tienes que publicar es su biografía. ¿Y qué tú puedes decir de Olga Guillones? Que no fuera, que salió de Cuba hasta el día de su muerte, lo que hizo todo el tiempo fue denunciar las arbitrariedades del gobierno comunista.
Fuentes no identificadas afirmaron a Diario de Cuba que la Dirección Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, suspendió la propuesta impulsada por el organizador del evento, que en su lugar dedicó la edición 35 al guitarrista Gabino Jardines Cisneros, fallecido recientemente.
En ningún momento nadie ha desautorizado y nadie ha dicho nada con eso.
Dijo a Martín Noticias Bayán García, quien es el presidente de la UNEAC en la provincia santiaguera.
Pensábamos realizarlo, pero lo postergamos por otras razones, pero aquí se murió un músico importante y decidimos dedicarse al músico importante, y tal vez el año que viene se le dedica a Olga Guillón.
En Facebook, la internauta Islay González manifestó en un comentario: creo que ella no hubiera aceptado. Otros, como Didna Mariana Caballero, agradecieron a los impulsores del festival por dedicarlo a Gabino. Olga Guillot fue proscrita de las emisoras de radio y televisión de la isla desde su salida del país en 1961. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 5:17 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El que fuera presidente de Perú, Alberto Fujimori, estaría buscando su tercer período presidencial para el año 2026. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Alberto Fujimori buscará postularse a la presidencia de Perú en 2026. Así lo anunció el domingo su hija Keiko, líder del principal partido de derecha del país. Fujimori, a punto de cumplir 86 años, gobernó Perú con mano de hierro entre 1990 y 2000, y bajo su mandato derrotó a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, cuyos principales líderes fueron apresados. El exmandatario fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas de civiles perpetradas por un escuadrón del ejército en el marco de la lucha contra Sendero Luminoso a principios de la década de los 90. Estuvo preso 16 años por crímenes de lesa humanidad hasta que el máximo tribunal del país ordenó su liberación inmediata y fue excarcelado el 7 de diciembre pasado bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana. El expresidente tendrá que sortear obstáculos legales para intentar volver al poder. Además, deberá lidiar con su delicada salud, que lo ha tenido internado en clínicas en más de una oportunidad. En mayo, Fujimori comunicó por sus redes sociales que le fue detectado un tumor maligno en la lengua. Hace unas semanas también sufrió un accidente de cadera en su residencia, del que apenas se está recuperando.
Son las 5:18 de la tarde. Pasamos ahora con más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se muestra favorable a la participación de Rusia en una cumbre próxima de paz. José Luis Ramos tiene la información.
Por nuestra parte y por parte de nuestros socios, creo que se hará todo, declaró el presidente Volodymyr Zelensky, mostrándose partidario de que Moscú participe en la segunda cumbre por la paz tras más de 2 años de guerra entre ambos países. Creo que en esta segunda cumbre deberían participar representantes rusos, afirmó el mandatario ucraniano en una rueda de prensa en Kiev, añadiendo que espera que un plan para dicha reunión esté listo en noviembre. Zelensky espera que el plan de paz integral logre el aval del mayor número de países de la comunidad internacional antes de serle presentado a Rusia. Tanto Kiev como Moscú han rechazado de momento frontalmente las posibles condiciones de paz planteadas por la otra parte. Según Zelensky, Ucrania trabaja en elaboración del plan que contenga las 10 demandas ucranianas incluidas en la llamada Fórmula de Paz, una iniciativa de su administración que pide, entre otras cosas, la retirada de las tropas rusas de todos los territorios ucranianos. Un 44% de los ucranianos cree que ha llegado el momento de empezar a negociar el final de la guerra con Rusia, frente a un 35% que se muestra en contra y un 21% que no tiene una opinión clara al respecto, según una encuesta encargada por el medio ucraniano ZN publicada hoy. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un tribunal de Rusia condenó hoy en ausencia a la periodista ruso-estadounidense Masa Gessen a 8 años de prisión por cargos de difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas en medio de la invasión a Ucrania. El servicio de prensa de los tribunales de Moscú informó que la sentencia entrará en vigor en el caso de que Gessen, muy crítica del presidente Putin, sea extraditada a Rusia o detenida si entra al país. La periodista se encuentra en el exilio en Estados Unidos desde 2013. Gessen es conocida por escribir en 2011 una biografía sobre Putin titulada El hombre sin rostro y por sus declaraciones sobre la matanza perpetrada por las tropas rusas en la ciudad ucraniana de Bucha en el año 2022. Y un estudio da nuevos indicios de la manera en que se comporta la energía oscura en el universo. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Astrónomos norteamericanos están llevando a cabo lo que describen como el mayor y más preciso estudio de la historia del universo. Anunciaron que podrían haber descubierto un fallo importante en su comprensión de la energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión del cosmos. Se suponía que la energía oscura era una fuerza constante, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia cósmica, pero nuevos datos sugieren que puede ser más cambiante, haciéndose más fuerte o más débil con el tiempo, invirtiéndose o incluso desvaneciéndose. Esta conclusión, de confirmarse, podría eliminar la más antigua y sombría predicción sobre cómo el destino final del universo ocurrirá. Si el trabajo de la energía oscura fuera constante a lo largo del tiempo, acabaría separando todas las estrellas y galaxias hasta tal punto que incluso los átomos podrían romperse en pedazos. En cambio, parece que la energía oscura puede cambiar el rumbo y dirigir el cosmos hacia un futuro más prometedor. Esta noticia llega en el primer informe de situación, publicado en una serie de artículos de una gran colaboración internacional denominada Instrumento Espectroscópico de la Energía Oscura. Según los expertos, estos datos abren la posibilidad de una nueva ventana en la comprensión de la energía oscura, el componente dominante del universo que sigue siendo el mayor misterio de la cosmología. El tiempo y más datos dirán el destino de la energía oscura y del modelo del universo probado por los cosmólogos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Y ahora nos vamos al mundo de los deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, ya sabemos quién va a jugar la próxima finalísima que se juega cada 4 años entre el campeón de Sudamérica y el campeón de Europa. Bueno, ya sabemos que la selección argentina y la selección española de fútbol van a jugar la próxima finalísima tras haber logrado títulos continentales ayer. Argentina derrotó 1-0 a Colombia con un gol de Lautaro Martínez en el segundo tiempo suplementario, mientras que España derrotó a Inglaterra 2-1, también con un gol en el minuto 86 para levantar el trofeo más importante del fútbol europeo a nivel de selecciones nacionales. Así que el próximo año, la finalísima Argentina contra España. Para los españoles es la cuarta Euro que ganan, por supuesto que esto es un récord. Ganaron la versión del 64 en el 2008, luego en el 2012 y 2024. En esta Eurocopa finalizaron 7-0, derrotando a 4 ex campeones mundiales: Italia, Alemania, Francia, Inglaterra en el proceso, hasta Croacia, que no es campeón mundial, pero varias veces semifinalista y finalista, perdió contra España en esta Eurocopa. Mientras tanto, Argentina levantó su Copa América número 16, lo cual también es un récord. Y felicidades para Carlos Alcaraz, el joven tenista español ganó por segundo año consecutivo el torneo de tenis británico Wimbledon, arrasando con asombrosa facilidad a Novak Djokovic en tres sets consecutivos, 6-2, 6-2 y 7-6 con 7 rompeempates. ¿Qué significa esto? Que Carlos Alcaraz debería de ser el primer clasificado cuando arranque el próximo torneo a nivel de Grand Slam, que es el Abierto Norteamericano en septiembre. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Ni siquiera los 4 hits de José La Candelita Iglesias pudieron frenar a los Rockies de Colorado, que vencieron a los Mets de Nueva York 8-5. El cubano José Iglesias estuvo en base 5 veces en este partido, anotó 2 carreras y aún así perdieron el encuentro. Mientras tanto, otro cubano apellido Iglesias, en este caso Raizel, con su rescate número 22, y los Bravos de Atlanta vencieron a los Padres de San Diego 6-3. Raizel Iglesias con un inning perfecto en el noveno, una entrada, 0 hit, 0 carrera, un ponche para ganar el juego. Orioles de Baltimore vencieron a los Yankees de Nueva York 6-5. Hubo 3 cubanos en este encuentro. Ambos relevistas de los Orioles recibieron un aguante. El zurdo Sionel Pérez, el cubano con el aguante número 13, y Jenier Cano con el aguante 24. Carlos Rodón de los Yankees no lanzó del todo mal. 4 entradas, 4 hits, 2 carreras, 3 boletos, 7 ponches. El zurdo cubano-americano no figuró en la decisión. Gigantes vencieron 3-2 a los Mellizos de Minnesota. Jorge Soler se ponchó las 4 veces que fue a batear y dejó a varios hombres en base. Tampa Bay blanqueó 2-0 a los Guardianes de Cleveland. Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Y el otro cubano, Randy Arozarena, con un boleto negociado, un hit, pero su promedio es solamente 202. Y por último, los Dodgers perdieron contra los Tigres del Detroit 4-3. En este partido, el cubano Andy Ibáñez con un hit y un boleto negociado para los Tigres del Detroit, mientras que los cubanos de los Dodgers, Andy Pajés, impulsó carrera, anotó carrera, tuvo un doblete en este encuentro. Miguel Vargas se ponchó como bateador emergente la única vez que fue a batear. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Son los perros los fieles compañeros del hombre por muchos años y siempre creímos que el nuestro es el más inteligente de todos. Nos acompañan a todas partes y con sus ladridos y el movimiento de la cola nos dicen muchas cosas. Pero como todo se evalúa y cuantifica, hay una lista elaborada por un profesor universitario de nombre Stanley Coren, quien publicó un libro, La inteligencia de los perros. En sus páginas, este experto hace una lista de las razas más inteligentes del mundo basándose en la capacidad de trabajo y la obediencia. Y aquí va la lista, comenzando por el más inteligente de todos. Border Collie. Se cree oriundo de las Islas Británicas, donde solía ser usado como perro pastor. En segundo lugar está el caniche o poodle. Se trata de una raza de perros fiel y juguetona que aprenden con facilidad. En tercer lugar se halla el pastor alemán, raza de perros de gran obediencia e inteligencia y fácil de entrenar. En cuarto lugar está el Golden Retriever, reconocido por su instinto para la caza y su sociabilidad. En quinto está el Doberman Pinscher, es un perro de defensa y protección por su mucha fortaleza. En sexto lugar se halla el pastor Shetland, perro trabajador e infatigable, muy leal y cariñoso. En séptimo lugar, el Labrador Retriever, oriundo de Canadá, es una raza de perros fuertes, resistentes y muy trabajadora. Son perros sobre todo muy sociables y divertidos. En octavo lugar está Papillon, muy amable y con facilidad para socializar. Siempre este tipo de perro está en alerta. En noveno lugar se encuentra el Rottweiler. Es una raza atenta, obediente, confiable y leal. Y cierra la lista en décimo lugar el pastor ganadero australiano, un perro con mucha fortaleza y agilidad.
Claro, cualquiera dirá que su perro Sato es más inteligente que ninguno, y eso no entra en discusión. Pero, ¿por qué el científico no puso en la lista a un perro Sato? No lo sé. You're just a doggone diggity doggone diggity dog. You're just a doggone diggity doggone diggity dog. Bow, wow.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.